Continuamos en la sintonía de Radio Clara y vamos con el vaivén de Rafa Cid. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, empezamos esta serie de vaivenes. El habitual Aniceto aún sigue de vacaciones, pero empezamos nosotros. Y hay un tema que estos días es actualidad y que ocupa los medios de comunicación. Los impuestos que el señor Zapatero dice que va a subir, pero las preguntas, ¿a quién se los va a subir? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Tú sabes más de eso, estás más informado, cuéntanos.
Bueno, esto es parte de la reentrée, de la batería de medidas que seguramente han pergeñado este verano en Moncloa para hacer frente a la segunda parte de la crisis. Entonces hay que entenderlo como la segunda parte de la crisis. La primera, ya sabemos lo que fue salvar a la banca española, que da muchos beneficios y que, según todos los indicios, se encuentra, según los datos oficiales, muy sana, y sin embargo hubo que fretar una operación rescate con dinero público para sanearla. Bien, ahora viene el problema de que en lo que queda de legislatura hasta el 2012, cómo afrontar esa deuda generada por el Estado español, que hay que ir pagando con intereses crecientes, porque los otros indicadores económicos son malos, y que hay que pagarla porque fue la medida que se utilizó desde el gobierno para, ya digo, poner en marcha la operación rescate del sistema financiero español. Y claro, eso significa que el presupuesto ya del próximo ejercicio tiene que tener unas partidas de ingresos y de gastos diferentes. Y claro, hay que buscar más ingresos. La fórmula tradicional, evidentemente, son los impuestos. El impuesto, como su propio nombre indica, no es una medida agradable para nadie. Es una cosa que se impone. Es un mecanismo del Estado social y el Estado de mercado, el Estado capitalista, para entendernos, por el cual, de alguna manera, se queda con una parte de la plusvalía de sus ciudadanos para hacer una caja común con la que llevar adelante la misión que le corresponde de asistencia genérica a toda la población, por decirlo muy vulgarmente. Bien, se ha hablado mucho de que esa era la fórmula habitual de la socialdemocracia tradicional para producir una equiparación de mayor justicia social, intentar que haya menos desigualdad.
Siempre se había dicho, Rafa, perdona, por eso por donde vas a ir tú, creo, es que bueno, los estados de bienestar que se habían conseguido en algunas socialdemocracias a la antigua, pues habían conseguido porque, bueno, habían pagado más impuestos aquellos que más tenían, y para lograr un estado de bienestar, bueno, hay que coger el dinero de algún sitio. Eso podía ser válido o aceptable.
Bueno, es que ese es el problema. Ese es el problema. Pero no olvidemos el origen del por qué hay que subir los impuestos. Es que hay que subir los impuestos ahora, y ahora veremos a quién y cómo, y si eso es aceptable o no aceptable, porque hemos creado una deuda impresionante para salvar a los ricos. Ojo, no estamos hablando, punto primero, premisa y fundamental, axioma, no estamos hablando de una necesidad, de una contingencia sobrevenida en la cual es necesario que todos aportemos algo, hagamos un esfuerzo superior, porque ha habido una catástrofe social, porque hay una pandemia impresionante, etcétera. No, no, es que el agujero negro que se ha creado ha sido porque unilateralmente el Estado, en este caso el Estado español, y en este caso con más agravante, porque se han hartado de decir que la banca española era espléndida, y de hecho la banca española sigue dando muchísimos beneficios, y sin embargo se generó una operación rescate con dinero público, con dinero de todos, que ahora tenemos que pagar vía impuestos. Ese aspecto es fundamental, lo distingue de cualquier otra situación diferente. Entonces, efectivamente, el mecanismo, uno de los mecanismos tradicionales de la socialdemocracia clásica, la nórdica, la sueca y tal, era gravar a quien tiene más dinero, pero ese genérico dinero no es gravar solamente a los que ganan más por su trabajo, sino fundamentalmente a las rentas de las sociedades, de sus beneficios, y a las rentas de las grandes fortunas. Aquí es donde entra la diferencia. Bueno, yo entiendo, y creo que va a haber una gran polémica, que seguramente yo voy a quedar en minoría, que porque Zapatero está gobernando de cara con los sindicatos para salvar el culo, para salvar las elecciones de 2012 y se ha unido a los sindicatos y entonces tiene que mandar mensajes teóricamente populistas, aunque si se escarbe un poco, en realidad no son así. Y es lo que intento yo hablar en estos momentos. Dicen que van a subir los impuestos a la renta del capital.
Sí.
Bueno, la renta del capital, ojo, la palabra es muy seductiva y puede llevarnos a creer que es una medida de izquierdas. La renta del capital son los intereses de las acciones, pero también los intereses de los depósitos bancarios, cuentas, libretas de ahorro, los fondos de inversión, las plusvalías de la venta de casas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha hablado, según la filtración que hizo el domingo El País, de subir los impuestos a esa parte del capital que procede fundamentalmente, pues digamos, hombre, es un poco exagerado, pero para entendernos, no de las grandes fortunas y fundamentalmente de aquellos que han generado un cierto ahorro a no gastar, a no consumir durante años y han ido haciendo un pequeño dinero, depositándolo en esos productos financieros de diferentes cosas, de diferentes caminos, que el Estado capitalista les proporciona, pues para tener un plus de, digamos, de salario. En ese sentido, bueno, es una forma de gravar fundamentalmente a las clases medias,
uh-huh,
a las clases medias y a una parte importante de la gente que ha tenido más trabajo estable durante más años, me refiero a los jubilados, a los jubilados. Entonces, esa medida que aparentemente podría sonar tener un tufo populista, incluso izquierdista, progresista, ellos lo quieren vender así, pues la verdad es que si uno lo examina un poquito bien, se da cuenta que de nuevo es reincidir en lo mismo que fue la operación rescate. La operación rescate era con dinero público salvar a la banca, y ahora, de nuevo, uno de los sectores que ha salvado a la banca con su dinero, comprometiendo su dinero futuro, de nuevo le van a hacer que pague por otra vía. Evidentemente, las rentas del capital no las tiene un obrero en paro, no las tiene un muchacho con un trabajo basura, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Pero también son rentas acumuladas en un proceso salarial, en gran medida, también hay... Y aquí es curioso, porque claro, lo que demuestra, en el momento que examinemos un poquito esto, que en realidad la trayectoria de Zapatero es la misma que la anterior. Es decir, marear la perdiz con unas medidas teóricamente progresistas, pero en el fondo contribuir a mantener los privilegios de los super ricos, de los grandes ricos, de los verdaderos ricos. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, el IRPF no lo va a tocar, y sin embargo podía tocar a las grandes rentas de a los grandes salarios de los altos ejecutivos, ese 3% de altos ejecutivos que ganan más de 70.000 euros al año y que son representan el 38% del IRPF. Eso no se toca. Por otro lado, lo dice Zapatero cuando, por ejemplo, hace poco tiempo acaba de declarar exento el impuesto del patrimonio, que era otra forma también de dinero que ahora vendría muy bien, Y sin embargo, el gobierno no dice nada. Primero, del impuesto de beneficio de sociedades. Al contrario, su trayectoria hasta ahora es favorecer dinero para los empresarios. Le bajó del 35 al 30, le quitó 5 puntos al impuesto de sociedades. Ojo, y de eso tampoco dice nada que se vaya a tocar. Y por supuesto no ha dicho nada de fraude fiscal, que es impresionante en España, es uno de los países con un mayor bolsa de fraude. No sé si recordaremos hace poco tiempo, pues noticias que salen un día en la prensa y después se olvidan porque afecta a super ricos. Por ejemplo, esa famosa bolsa de fraude fiscal que se descubrió en Liechtenstein y que estaban implicados, entre otros, pues algunos, el cantante este que de apellido Sanz, que no me acuerdo bien era su nombre,
Alejandro
Sanz, estaba implicado, entre otros nombres, el hijo de el padre de Artur Mas, de uh-huh. Convergencia Unión, de eso nunca se ha vuelto a saber. Tampoco se habla en esa medida de meter mano a la economía sumergida capitalista. No me refiero a la economía sumergida de los pobres diablos que van por ahí vendiendo el Tom Manta o de la gente que se ha quedado en paro y hace chapuzas. No, me refiero a la economía sumergida en este momento es el 20% de la economía real, del PIB. Me refiero a la economía sumergida que produce el narcotráfico, la prostitución de alto standing, el tráfico de armas, etcétera, etcétera, que es muy importante, da mucho dinero, eso hace que España sea uno de los países de la Unión Europea con más billetes de 500 euros en circulación, y que ese dinero no va a las cuentas de los particulares, sino va a bancos y va a sitios a donde lo puedan llevar a los paraísos fiscales. Por cierto, que tampoco se dice nada de meter mano a los bancos que acabamos de rescatar y que tienen fillos en los países, en los paraísos fiscales. Entonces, la economía sumergida capitalista es muy importante. Hay que recordar que hace poco la ONU sacó un informe que nombraba a España como el primer país del mundo en consumo de cocaína, y eso significa mucha economía sumergida capitalista, y fundamentalmente no dice nada de meter mano a la SICAP, que son las sociedades de inversión colectiva de renta variable, que son a donde están las grandes fortunas. Son sociedades que solamente tributan al 1%, cuando el IRPF, es decir, el trabajo, tributa desde 24 al 43. Pues bien, las grandes fortunas de este país, y si uno entra en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, verá que hay miles y miles de SICAP registradas, tributan solamente al 1%, están exentas totalmente en los actos jurídicos documentados y en las transmisiones, y cada SICAP, cada uno, tiene que tener un mínimo de capital de 2,4 millones de euros.
Uh-huh. Bueno, entonces, si llegamos hasta aquí, ¿qué debemos de entender? ¿A quién le van a meter mano, por resumir y concretar?
A la clase media.
A la clase media.
A la clase media.
Eso lo dice Rajoy también.
Sí. Bueno, yo hago este discurso y quiero decir que el discurso de Rajoy dice eso, que puede ser cierto, pero vamos, la posición ante el tema de los impuestos del PP es mucho más reaccionaria, porque querría meter mano a las clases, digamos, con menos capacidad adquisitiva, y encima hacer la contrarreforma laboral. Lo que pasa es que eso yo lo dejo absolutamente como atávico, como la caverna, y a mí lo que me importa es refutar estos señores que se presentan como los grandes salvadores y como los progres, cuando realmente lo que están es mareando la perdiz, sacando un toro envolado al ruedo con ayuda de los sindicatos para hacer lo mismo de siempre, aumentar la desigualdad y no meter mano a los que han creado la crisis, que son los que debían de pagarlo ahora, y sin embargo, además, pasar como una medida izquierdista. Para mí esto, lo he dicho en alguna ocasión, es puro peronismo. Peronismo.
Sí, lo dijiste hace muy poco otra vez, pero y desde la izquierda, hemos dicho que Rajoy dice eso, y desde la izquierda, ¿has oído, has leído,
ha publicado algo? Me temo que va a haber una situación más o menos de acuerdo, porque lo que han buscado es esa fórmula pactado con las cúpulas sindicales para intentar ganar terreno de cara a eso, a mantenerse en el poder. Y en ese sentido, lo que se habla es que es un acuerdo que puede hacerse con Izquierda Unida, con Esquerra Republicana, con los sectores más o menos calificados de izquierdistas. Pero es que en realidad es consagrar la absoluta desigualdad, porque no se mete mano en el momento histórico que el capitalismo español y sobre todo el sistema financiero está más delegitimado, cuando estaba absolutamente justificado meterlo a mano y decir, bueno, estos señores que les hemos tenido que salvar, que encima siguen dando unos salarios escandalosos a sus altos directivos, que encima siguen publicitando unos beneficios extraordinarios. Es el momento, estamos legitimados como gobierno por una demanda social clarísima que hay, y porque además nosotros los hemos salvado con dinero público, para crear un sistema fiscal que sea realmente progresista, que sea realmente progresivo, que sea realmente igualitario. Y sin embargo, se les va a mantener la situación absolutamente injusta. Y encima se va a vender como un gran movimiento de apoyo para salvarse ellos mismos. Hay que tener en cuenta ese concepto que dice Zapatero, de lo poco que se ha traducido, que dice que será temporal y limitado.
Sí.
Evidentemente, no va a poder subir, mantener esa situación mucho tiempo, porque si no pierde las elecciones de 2012.
Esa era la siguiente pregunta, es decir, se mete con
Caladero la de media, que en teoría sí. Es uno de sus feudos y tal. Lo que pasa es que esa clase media está ya cada vez más castigada, más proletarizada. Estamos hablando de una clase media que se ha visto metida fundamentalmente por sus propias vergüenzas, porque también ha habido un intento especulativo clarísimo en esas clases medias y en muchos otros sectores, y por la propia degradación económica se ha venido metido en el tema del boom hipotecario, en la burbuja inmobiliaria,
sí, sí.
Y está muy afectada, muy afectada. Entonces, cuando la banca no da dinero, cuando esa clase media lo que ha hecho es restringir el consumo, es decir, gastar menos para poder ahorrar, ahora se va a encontrar que esos ahorros van a ser grabados, cuando los grandes capitalistas, los que han creado el problema, van a mantener su posición exactamente igual, y encima no se va a producir reducción de gasto, que sería otra forma de mejorar los ingresos en los presupuestos, en partidas típicas y claves. Este gobierno lleva tiempo aligerando, por decirlo suavemente, las partidas sociales y de estado de bienestar. No ha metido mano a los salarios de la clase política, cada vez están creciendo, son de escándalo en algunos casos. Por supuesto, el ejército sigue teniendo una posición de privilegio y se justifica con estas aventuras coloniales que se hacen en Afganistán, etcétera, etcétera, y no digamos nada lo que ocurrió al principio de año, coincidiendo además con el estallido de la crisis, cuando se aumentó en varias partidas por diferentes conceptos el presupuesto de la Casa Real. No digamos nada.
Cuando has dicho un acuerdo con esta izquierda, nombrada incluso Esquerra Republicana, y a los sindicatos, ¿son sospechas o ya han dicho algo o el silencio les hace cómplices?
Yo lo que veo clarísimamente es que se ha dibujado las dos orillas famosas que decía en su momento Anguita, conceptuándolo de otra forma, es decir, Zapatero está de nuevo levantando una bandera que puede sonar de lejos a la bandera aquella de movilización general cuando lo Irak, pero con otros presupuestos. La bandera es: no voy a aceptar los cantos que me pide la patronal de hacer una contrarreforma laboral, en el sentido estricto de la palabra, con lo cual yo soy vuestro compromisario, vuestro auténtico representante, confiar en mí. En este sentido, he llegado a acuerdo con los sindicatos y por eso ponemos una posición teóricamente digna, y sin embargo, donde actuamos de una forma realmente lesiva es en eso que la gente no comprende, que es el sistema fiscal fundamentalmente. ¿Cómo? Pues anulando esa absoluta, imperiosa y justificada necesidad que en este momento tendríamos de que fueran los que han provocado la crisis los que pagaran eso, y dejándolo en una situación tan beneficiosa como antes. Ya te digo, cinco puntos bajaron el impuesto de sociedades,
sí.
Quitaron el impuesto de patrimonio, que era una de las características de la derecha, por lo cual eso de coincidir alguna vez con la derecha, pues hay que ver si se coincide no solamente en el medio y en el fin, porque ellos coinciden con la derecha. Y luego están las otras cosas que están por ahí. Hace poco hemos visto que se rompió el acuerdo con la COE, porque la COE pedía una bajada de 5 puntos en las cuotas empresariales, pero el gobierno ofrecía 1,5. 1,5, es decir, que de estos momentos que van a subir los impuestos para de esas rentas del capital, el gobierno, pues en vez de bajar las cuotas empresariales, podría como poco mantenerlas. Y luego hay algo gravísimo, y es que no se habla para nada. Todo esto va directamente, simplemente, a enjugar ese enorme agujero creado por el latrocinio del sistema financiero español, hecho gracias a la aportación del dinero público. Y, sin embargo, la consecuencia más grave de todo eso, que es que seamos ahora mismo los líderes europeos de paro, que tengamos el doble de paro de Europa y que además no haya previsión de bajarlo hasta el 2012, de eso no se habla. No,
sí.
Se pasa factura. No se pasa factura. Entonces, claro, ¿cómo se va a soportar, incluso por una clase media que había tenido una cierta prosperidad en los años 2000 y tal, cómo se va a soportar esa subida de impuestos que va a gravar sobre esos que han hecho un ahorro, no sé cuántos y tal, ese ahorro popular? Por supuesto, esto estoy generalizando, habrá gente que tenga mucho dinero en acciones, pero vamos, en general, cuantitativamente, numéricamente, es un ahorro popular que no es tan importante. El importante, como digo, son esos 2,4 millones de euros por mínimo que tienen las grandes fortunas en cada una de las cerca de 8.000 SICACAIN registradas en la CNMV.
A esas que no se le toca, dices.
No se le toca, pero es que tienen actualmente un impuesto, un gravamen del 1%.
Sí, 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 lo
solamente.
Has dicho antes. Sí, sí, es escandaloso. Muchas cosas.
Sí, que por lo menos, si, oiga, súbalo usted al 5 esos. Súbalo al 5. Las grandes fortunas a las que les hemos sacado las castañas del fuego nosotros.
Sí, a esos no se les toca, pero ¿tú crees que eso se va a explicar, va a ser didáctica? Va a haber un debate, obviamente, pero ese debate va a ser lo suficientemente didáctico para que lo entendamos.
Yo creo que no, porque nos encontramos claramente en eso que podríamos decidir como el ojo del huracán, que contrariamente a lo que la gente dice habitualmente, el ojo del huracán es el punto más plácido de una tormenta. Es decir, van a coincidir unos y otros. Los dos van a hacer una exposición retórica sí, para salvar los muebles, pero van a coincidir. ¿Por qué? La derecha va a hacer la exposición retórica de que va contra las clases medias porque sabe que su clientela también son las clases medias.
Sí, ¿eh?
Sabe también que son las clases medias variando en medio millón de votos son los que han dado el poder a unos a otros. Estamos siempre desde los 11 millones que votan casi al PSOE con los 10 y pico que votan al PP. Este país, desgraciadamente, como la transición fue lo que fue, pues no ha cambiado. Fundamentalmente es un país que mantiene esas posiciones. Y entonces va a mantener esa retórica, aunque en el fondo le viene muy bien, porque lo que quiere es que no se suba el gravamen fiscal a sus señoritos, a los que mandan realmente, que son los empresarios y el sistema financiero. Y por otro lado, la izquierda en el poder, pues va a hacer esa retórica también. De hecho, va a vender que eso es una medida de izquierda así populista, que porque la palabra renta del capital, pues es mágica casi.
Sí, sí.
Es casi mágica. Y va a servir para que de nuevo haya una especie de eso, de tenaza, de piña entre los partidos históricos de izquierda y sobre todo las cúpulas sindicales que se jugaban en su futuro en qué posición adoptaran en esta crisis y van a tirar para adelante. Entonces, al final va a ser que la crisis la pagó la clase trabajadora, los trabajadores, los ciudadanos con la deuda, y que después un sector fundamental de ese, que es el que todavía tiene una posición que le permite consumir, que es la clase media, la va a pagar, y el resto lo va a pagar también, porque se va a seguir destruyendo empleo.
Bueno, pues siempre pueden decir aquello de bueno, sí, pero los que están en el paro, los que tienen un salario que no supera no sé cuánto, esos no van a haber tocado sus impuestos, va a ser su argumento fundamental, es decir, los más desfavorecidos no van a pagar el pato.
Sí, pero cada vez va a haber más desfavorecidos, porque cada vez va a aumentar el paro. Es que el tema es ese. Y además que estamos en una situación de cifras falsas. Hay una teórica deflación, pero nosotros, es decir, los precios han bajado, pero cualquier padre de familia, madre de familia que vaya a comprar alimentos, sabe que han subido. ¿Sabe que han subido? ¿Qué ha pasado? Que en la cesta lo que ha bajado fundamentalmente son los productos, digamos, que eran de consumo de alto standing, de cierto nivel. Pero lo que es la cesta de la compra ha subido, con lo claro, cual la vida es más cara para la gente que más necesita.
Sí, sí, se hace la media y,
claro,
y sale lo que pues, sale.
Estamos pero ahí con eso. Y ya te digo, el problema es que no es incoherente con lo que ha hecho Zapatero, es coherente. ¿Qué eran los 400 euros de deducción fiscal? Pues era una medida no igualitaria, porque se quitaban 400 euros al que tributara por 1 millón de euros que al que tributara por 200.000 euros.
Sí.
Era desigual. ¿Qué es lo del impuesto del patrimonio? Pues lo mismo, exactamente igual. Entonces estamos en una situación perpleja que yo creo que se está acuñando una... Bueno, yo creo que es el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Es decir, seguir contentando al servicio del gran capital, de las multinacionales, estas, sobre todo el automóvil, que echan a la gente a la calle y que sin embargo se hacen subvenciones oficiales a costa del dinero público, mimando a la gran banca, que es además los que nos da los créditos a los partidos políticos para que hagamos nuestras campañas, para que hagan sus campañas, y luego además les perdona el dinero, y mientras tanto poniendo voz culeca diciendo que somos muy de izquierda porque subimos los impuestos a las rentas del capital, cuando al mismo tiempo, claro, como no se mete mano al verdadero sistema financiero español, a los multinacionales y a las grandes fortunas, y no invierten, y encima le permiten que no inviertan, les permiten que ese dinero que es público, que ha entrado en la banca, no llegue al pequeño comercio, por ejemplo.
Sí.
¿Quién se atrevería hoy a decir que esa destrucción enorme que hay del pequeño comercio es gente de dinero? Es gente muchas veces que no llegaba a final de mes.
Sí,
y se han quedado en la calle. Y se han quedado en la calle porque ese dinero público que nos robaron a todos nosotros, ese gran saqueo, los bancos no están dándolo a la gente para que salga adelante. Entonces, claro, la perspectiva, si uno hace el final, el conjunto de cosas, es continuar el saqueo. Porque, ya digo, la palabra renta del capital puede jugarse de una forma demagógica, pero es que al mismo tiempo, como se va a seguir destruyendo empleo, pues los otros, los que todavía ni siquiera tienen renta del capital, sino solamente el trabajo, se van a quedar a la luna de Valencia, con la caridad de los 420 euros, etcétera, etcétera. Es decir, de este sistema, si esto se perpetra, salimos mucho más esclavos y mucho más pobres, está clarísimo. Y además la tónica, digamos, ya psicológica de los miembros del gobierno es estar rendidos al gran capital. Yo quiero recordar aquí una anécdota. En un famoso juicio, digo famoso por lo importante que fue, pero prácticamente no salió en cabeza un medio de prensa, sobre la venta de una empresa del señor Rato, se produjo una circunstancia realmente extraordinaria, y es que llamaron a declarar a Rato que y también a María Teresa Fernández de la Vega. Entonces, en un momento determinado, se acusó a Rodrigo Rato de haber favorecido a su empresa, una empresa que era Agua de Fonsanta, creo recordar, y él dijo, salió por peteneras, pero dijo que quien la había favorecido realmente era la que entonces era quien había favorecido a la banca, porque estaba por medio Banco de Santander con las primas únicas, era María Teresa Fernández de la Vega, que siendo secretaria de Estado de Justicia había dado órdenes tasativas a la abogacía del Estado que no recurriera en el tema de las primas únicas. Las primas únicas que no fueron recorridas por María Teresa Fernández de la Vega, siendo secretaria de Estado de Justicia, significaban un desfalco, es decir, una evasión, un fraude fiscal, un fraude al fisco por parte del Banco de Santander equivalentes a 5.000 millones de pesetas de entonces.
Sí, sí, sí.
Entonces, estamos en la línea. Lo que ya digo, me temo que se está creando una alianza populista, peronista, para salvar los muebles e intentar llegar a las elecciones de 2002 y ganarla de nuevo, en el que va a contar con el apoyo fundamentalmente de las cúpulas sindicales.
Uh-huh. Has dicho al principio que me temo que me voy a quedar solo con estos argumentos.
Sí.
¿Y te temes que te vas a quedar solo? O si no, ¿quién debería de estar argumentando lo mismo que tú? ¿Quién crees?
Es que claro, el arco parlamentario y el arco sindical están en esa misma posición. Deberían argumentarlo un sector de los movimientos sociales si no fueran muy demagógicos. Es decir, si se dieran cuenta que en este momento en eso que llamo la marcha verde, tenemos que confluir muchas sensibilidades y sobre todo gente con diferentes grados de explotación.
¿En qué sentido dices si no fueran muy demagógicos?
Pues que porque mucha gente cree que el que tenga pues un fondo de pensión es un rico.
Es un capitalista, rico, es forma parte del sistema.
Forma del sistema. Que el que haya tenido una mercería y tal, pues es también un empresario y tal. Que no sabe ver cómo el sistema capitalista destruye y proletariza a sectores continuos que aunque tengan una rúbrica determinada, son trabajadores, porque al final el que tiene un fondo de pensiones, que tiene a lo mejor, yo es que digo, pues 6.000 euros, pues son 6.000 euros que ha comprado unas acciones que lo han engañado de Telefónica o de lo que sea, porque le dijeron que era la mejor forma de tener intereses y que le rentaba más que tenerlo en el banco, pero es dinero que él se ha quitado de su propio salario, de su propio no consumir.
Sí, es que los ha conseguido trabajando, vamos.
Claro.
Y ahorrando.
Claro. Uh-huh. Y ahorrando. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa dinámica, ese conocimiento, que no hace falta ir a Salamanca, pero vamos, que son de primeras luces del tema económico, en el mundo, digamos, de la izquierda tradicional, hay mucha demagogia sobre eso. Hay mucha demagogia y creen eso, creen que la clase media es una clase media antagonista, y en estos momentos está claro que esa clase media en muchas ocasiones con absoluta responsabilidad, porque ya digo, hay muchos que fueron a comprar barato con créditos a muy largo plazo pisos para especular, está clarísimo. Pero bueno, yo creo que hay que entender el sistema y que hay que tener la sensibilidad y la finura política para saber quiénes son realmente los enemigos. Porque entonces, si no, lo que hacemos es esta famosa frase que yo repito mucho: ¿qué patada les hemos dado en nuestro propio culo? Lo que hacemos es crearnos enemigos internos, que en realidad es gente que confluye fundamentalmente en ser parte de la explotación del sistema y la dominación del sistema.
Bien, tenemos que acabar, Rafa.
Sí.
Pero seguiremos hablando de esto seguro, que más días aquí en el Vaivén contigo. Gracias por estar ahí y salud, y hasta la próxima.
Salud.